Buen día, ¿cómo están? Creo que está José,
Rodrigo. Y Andrea.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo están?
¿Qué tal? Bien, doctora. Ayer teníamos la noticia de que la FDA en los Estados Unidos aprobaba la Pfizer. ¿Podemos explicar para nosotros, para la audiencia, cómo estaban preaprobadas, estaban aprobadas de emergencia? ¿Y qué significa este cambio, doc?
Sí, tal cual estás diciendo. Ellos tenían una aprobación de emergencia, dado que no estaban concluidos todos los estudios clínicos necesarios para una aprobación total, que ahora concluyeron para personas mayores de 16 años. Eso es lo que aprobaron ahora. Viene a ser como un equivalente de un registro sanitario para nosotros. Ellos le llaman la aprobación total. Ya seguramente con la presentación de estudios clínicos y de más concluidos y más avanzados, entonces la FDA aprueba totalmente ya la vacuna. Eso no va a tener ninguna implicancia distinta para nosotros, en el sentido de que, de hecho, nosotros también ya le habíamos conseguido un registro sanitario de emergencia, y seguramente estarán actualizando también los datos con nosotros para el siguiente paso, digamos. Pero tampoco influye en el contrato que ya tenemos previamente firmado con ellos. Eso no cambia ningún tipo de relación contractual que haya entre Pfizer y el Estado paraguayo tampoco, ¿verdad? O sea, es un trámite regulatorio más que nada.
Doctora, esto significaría, entre otras cosas, que esta vacuna, a partir de este momento, ya es una vacuna habitual, de si es que el médico receta o se decide el gobierno utilizarlo una vez por año, como en otras antigripales, doctora, ya dejó de ser exclusivamente de emergencia.
Sí, exactamente, es más o menos así. Y bueno, eso tampoco seguramente es la única, no le hace mejor ni peor vacuna, hay varias que están también en ese trámite, pero en el caso Pfizer, bueno, fue una de las primeras que salió, una de las primeras aprobadas de emergencia y administradas en grandes cantidades, y es muy importante eso porque en los estudios fase 4, que sería el final, digamos, de los estudios necesarios para la aprobación, no tanto es el tiempo, sino la cantidad de personas inoculadas con este biológico. Entonces, creo que ellos con la cantidad de personas que han sido inoculadas con esta vacuna han cerrado los ensayos clínicos que se necesitan para esta aprobación, ¿verdad?
Ahora, ¿eso significaría eso que todos los países que consumían o que consumieron, digamos, en su proceso de vacunación con la Pfizer, terminaron elevando, digamos, una suerte de informe del seguimiento de los que fueron inoculados con esta vacuna para poder pasar a esta instancia, doctora?
Sí, claro, porque cada medicamento nuevo, en particular no las vacunas solamente, todos, ¿verdad? Todas las nuevas moléculas que están siendo aprobadas, tienen el mismo, digamos, los mismos requisitos y los mismos pasos. Se hace una farmacovigilancia, en este caso se llama SAVI porque son atribuibles a vacunas, de todo lo que son efectos adversos, efectos secundarios, y bueno, todo lo que se requiere en un producto nuevo. Entonces, creo que con todos esos datos ya fue aprobada por la FDA. Seguramente lo harán igual con la EMA de Europa y con otras autoridades regulatorias, ¿verdad? Pero como EMA nuclea a los países de Europa, entonces yo supongo que también lo harán posteriormente ahí.
Doctora, dice que la aprobación total se aplica solo a los mayores de 16 años. ¿Qué tiene que hacer la Pfizer como para que se apruebe el uso en menores de entre 12 y 15?
El mismo procedimiento. De hecho, como uso de emergencia está aprobado desde 12 años. Nosotros ya lo hemos aprobado, hemos homologado también eso. La FDA, como uso de emergencia, ya aprobó a partir de los 12 años, y sé que ellos también están trabajando en incluso menores aún de 12 años, por ejemplo, de 6 años a 11, y están trabajando en algunas fórmulas para niños menores de 6 años también. Solo que seguramente aún no han concluido los estudios necesarios como para que sea también autorizado. Eso es, digamos, se va actualizando permanentemente y van presentando los estudios en la medida que tienen y así se van aprobando, tanto para uso de emergencia como para una aprobación total posterior.
Doctora, ¿en qué caso se empezaría a hablar de una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19? Como vemos que está ocurriendo en otros países, el caso de Israel, por ejemplo, ¿verdad? Un país que tenía sus números recontra controlados, llegaron al cero y de repente la variante Delta mandó esos números nuevamente para arriba. Ahora están teniendo terceras dosis aplicadas.
Sí, son como los boosters, o sea, los refuerzos son tal cual como dice el nombre, son refuerzos. ¿Esto por qué ocurre? Porque, y yo quiero que se acuerden que hay otras vacunas que son iguales, ¿verdad? Que necesitan refuerzos a veces a los 6 años, a veces al año, a veces a los 2 años. Y eso está relacionado con el nivel de inmunidad que desarrolló el paciente, o sea, la persona en sí. O sea, vamos a suponer, como esta vacuna es nueva y se están haciendo estudios permanentes y vigilancia permanente, entonces se va viendo en qué periodo empieza a bajar la inmunidad, ¿verdad? O cómo está la inmunidad con respecto a otra cepa.
Sí.
Entonces, lo que se hace es justamente ir adecuando. Acuérdate que esta vacuna tiene un poco más de un año, entonces recién ahora se están recabando todos los datos. Es probable que empiece a bajar la inmunidad en ese tiempo, entonces se requiera de un refuerzo, como otras vacunas, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos también se está aplicando este booster para inmunocomprometidos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos esperando indicaciones y estamos conversando con Pfizer y con otros productores, con Moderna también, con respecto a la administración del refuerzo. Y estamos previendo también eso para el año que entra, para las compras que hará el Estado para el año ya 2022.
Ahora, doctora, pero continuando con la exposición de lo que está la pregunta de mi compañero de trabajo, ¿significaría entonces que quizás ahora va a ser un tercer refuerzo, pero posteriormente entrará seguramente al programa de vacunación como una cuestión anual, como otras antigripales, doctora, ya sí, normalmente?
Quizás sea así, depende de cómo vaya evolucionando el virus, ¿verdad? Puede que sea así, así como estás diciendo, como una vacuna antigripal, puede que no, hay que ver cómo se comporta el virus y cuántas mutaciones tiene también. Entonces, todo eso recién ahí va a definir sobre el momento y de acuerdo a los resultados que se van obteniendo. Tiene mucho que ver con la transmisión del virus y en las mutaciones. Resulta que este tipo de virus, cuanto más circulan, digamos, va teniendo otras mutaciones y ahí es donde aparecen las variantes, ¿verdad? Entonces, tiene mucha relación con eso. Hoy es muy difícil todavía aventurarse a afirmar eso, pero porque es algo nuevo, digamos, pero y con el correr del tiempo seguramente iremos teniendo más información.
Las mutaciones hasta el momento están siendo bien manejadas, digamos, por las vacunas hasta este momento, ¿o alguna de ellas hay riesgo de que se les escape?
No, hasta el momento se están viendo estas variantes que todos conocemos por la información que se tiene y creo que también el tema de los refuerzos está relacionado con eso, ¿verdad? De tener más inmunidad para hacer frente a otras variantes.
Doctora, si hablamos de las otras plataformas, ¿también ya presentaron su solicitud para esta aprobación total?
En este momento, que yo sepa, supongo que Moderna también estará haciendo lo propio en la FDA. De hecho, cuando estuvimos en Estados Unidos con ellos, nos adelantaron también esa información. También están trabajando en niños menores, incluso están haciendo sus estudios previos. Yo supongo que sí, y supongo que otras vacunas harán lo mismo y otras plataformas también, ¿verdad? Como, qué sé yo, las de vector viral o virus atenuado. Claro. Es el proceso lógico que sigue.
Exacto. Digamos. O sea, significaría que en algún momento todas estas vacunas serán
aprobadas
totalmente.
Claro que sí. Todo depende de las empresas productoras y de los estudios que van obteniendo con el uso de la vacuna, ¿verdad?
Doctora, ¿alguna novedad con respecto a aplicación de vacunas de primera dosis para la gente que todavía no se pudo poner ninguna?
Bueno, y todo está abocado a concluir lo antes posible las dosis completas para la mayoría de los de las personas, porque eso nos garantiza mayor inmunidad. Y bueno, yo ahora estoy viniendo del aeropuerto, que fuimos a recibir otra partida AstraZeneca muy importante que llegó. Sí. Y bueno, todo está relacionado con la cantidad de vacunas disponibles, ¿verdad? Pero se está previendo ya avanzar hacia primeras dosis una vez que haya concluido ese periodo de segundas dosis. Lo que pasa es que no todos están recurriendo a los vacunatorios a hacerse su segunda dosis. Entonces, si estamos como dando más tiempo, digamos, para poder cerrar, es muy importante para el ministerio que se haga la vacunación completa. Entonces, a partir de, creo que el próximo mes ya podría avanzar otra vez en primeras dosis.
¿Cuál es el plazo, digamos? ¿Hay un plazo, digamos, ya para una participación más general, digamos, del sector privado y que Dinavisa esté manejando, digamos, para la distribución de registros?
Nosotros, una vez concluida la documentación, estamos otorgando, bueno, hoy es la Pfizer la primera que obtuvo su registro sanitario de emergencia. Seguramente van a presentar los mismos documentos que en la FDA para el registro sanitario, y así será otorgado. Y todas las que se presenten y presenten la evidencia científica, así será, ¿verdad? Creo que es prioridad ahora de las productoras cumplir con los estados primero por la pandemia. Y creo que el año que viene seguramente estarán pensando, son decisiones empresariales más que nada, ¿verdad? Porque tienen que ver con el tema de precios y de acceso también, pero ojalá el año que viene empiece a haber disponibilidad para el sector privado también. Eso va a ayudarle mucho al ministerio y va a ayudar mucho también a ir saliendo de esta pandemia ahora. Sí, pero son decisiones empresariales ya.
Dinavisa, ¿cuándo va a dejar ya depender de otras de otros grandes centros como México y Brasil? ¿Está en qué proceso está eso?
Estamos en ese proceso. Me tocaste justo en un día importante para nosotros. Bueno, fue aprobada la ley, pero todavía falta la promulgación, ¿verdad?, por el Poder Ejecutivo de la autonomía de Dinavisa, que es uno de los requisitos. Y estamos trabajando, pero en paralelo ya desde hace bastante tiempo. Dentro de todo este contexto de la pandemia no pudimos dejar de, obviamente, hacer el trabajo que nos corresponde, y además estar trabajando muy fuerte en las normativas necesarias y en las recomendaciones que nos dejó la OPS para poder enfrentar la próxima auditoría ya con mucho mayor solvencia y poder tener reconocimiento, ¿verdad? Estamos trabajando muy fuerte en eso. La verdad que la pandemia postergó un poco las cosas, pero lo que seguramente tenemos que coordinar ahora es la próxima auditoría de la OPS, que sería finales de año o comienzo del año que viene, para el proceso de certificación. Es un anhelo que yo tengo desde hace muchos años. Esta institución para mí es muy muy querida para mí por lo que significa para mi gremio y para el país. Entonces es un gran desafío. Ojalá que los astros se alineen y podamos conseguir lo antes posible este proceso. A mí me duele, yo le decía recién esto a la viceministra en el aeropuerto, a veces me duele decir, no, primero tenemos que probar en otro país. Nosotros también podemos ser un país de referencia y en eso estamos. De hecho, tuvimos un hito también la semana pasada, fue la primera inspección internacional que realizamos desde Dinavisa. Eso también es otro capítulo que teníamos pendiente, y bueno, a partir de ahora ya vamos a salir a hacer las inspecciones en el exterior también de laboratorios que están exportando a nuestro país, ¿verdad?
Doctora, gracias por el tiempo, le dejamos en libertad, muy amable.
Gracias, doctora.
Bueno, gracias y que tengan buen día.
Bueno, la titular de Dinavisa.